Pues bien, muy buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Está bien todo el aparato de sonido y vídeo? Buenas tardes, mi nombre es Juan José Miralles Canals y soy el tutor del Centro Asociado Albacete, responsable del primer tema de oscilaciones libres y forzadas. No hay problemas de sonido ni de cacharreo, todo el mundo escucha bien y visualiza bien. ¿Podéis contestar en el chat? Vale, muy bien. Pues eso, la sintonía de esta videoconferencia será la canción del físico de partículas, como os he comentado, cantado por el coro de Berger. Muy bien, pues vamos a comenzar la videoconferencia. Esta tarde vamos a trabajar, veis el título, con la primera parte en la que he dividido el tema 1 de oscilaciones libres y forzadas, que es más movimiento armónico simple y superposición de vibraciones. Básicamente cubriremos las tres primeras lecciones del FRENS, que es el libro de texto de la asignatura. Bien, el programa de lo que más o menos vamos a ver hoy es cinemática del movimiento armónico simple, el estudio de la superposición de vibraciones, resolución de problemas mientras explicamos la teoría, y al final, si hay tiempo, me gustaría hacer una especie de práctica compartiendo el escritorio, aunque sé que la resolución no es muy buena, pero para que se visualice cómo se puede usar una herramienta de cálculo simbólico como matemática en la representación y en el estudio del más. Particularmente considero que las herramientas de cálculo simbólico, sobre todo para estudiantes de ciencias como vosotros, que estáis a distancia, es una herramienta fundamental de aprendizaje. Y da igual que tengáis matemática o, por ejemplo, que uséis máxima, ¿no? En los alumnos que tenéis física computacional 1, en este segundo cuatrimestre, usáis máxima en las prácticas. Pues el código con el que trabajaremos de matemática es fácilmente traspasable a máxima, o el que tenga Maple o otra herramienta de cálculo simbólico, pues no cuesta mucho pasar de una a otra. Pues si hay tiempo, trabajaremos con una implementación de los contenidos de la lección de superposición de vibraciones en matemática. Bien, pues como ya decía antes, la bibliografía que tenéis para lección de esta lección serían las lecciones 1, 2 y 3, los capítulos 1, 2 y 3, perdón, del libro del FRENS, Vibraciones y Ondas. Si tenéis alguna duda en cualquier momento, pues usáis el chat, donde os aparece la herramienta de chat, mandáis una pregunta e intentaré contestar. Bien, algunos de los objetivos de esta lección es conocer las características generales de un movimiento armónico simple, establecer una analogía entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme de una partícula material, conocer y saber usar el significado de un fasor, saber resolver expresiones con fasores, saber representar un más mediante fasores, saber superponer vibraciones paralelas, saber superponer vibraciones perpendiculares y conocer el significado de las figuras de Lisajous. A ver, que tengo un pequeño problema con la disposición del panel. Bueno, a ver si funciona. Bien, pues comenzaremos por la cinemática de un movimiento armónico simple. En general diremos que un movimiento es oscilatorio, o vibratorio si se reproduce idénticamente a sí mismo después de un cierto intervalo de tiempo T mayúscula, al que vamos a denominar periodo. Se dice que la vibración efectúa un ciclo durante ese tiempo. A ese intervalo de tiempo T mayúscula le llamamos periodo. La frecuencia de una vibración se suele representar con la letra nu y es la inversa de un periodo, y se define como el número de ciclos efectuados por unidad de tiempo. El movimiento armónico simple es un caso particular de movimiento oscilatorio. ¿Cómo vamos a definir un más? Pues diremos que cualquier sistema físico con un grado de libertad, al que representamos por una función que llamamos x de t, si esa función que nos da el grado de libertad del sistema físico obedece al patrón amplitud por coseno de omega 0 sub t más delta, donde omega 0 es lo que se llamaremos frecuencia natural del sistema, mejor dicho, frecuencia angular del sistema, y delta veremos que le llamaremos el desfasaje. Pues cualquier sistema físico cuyo grado de libertad obedezca esta función, este patrón, diremos que la cinemática de ese sistema realiza un movimiento armónico simple. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Definida el MAS como esta función, es importante tener claro los nombres y no confundir los términos que suelen aparecer en la literatura, en los libros, asociados a los diversos términos de esta función. A, el término que multiplica al coseno se le llama amplitud de la oscilación. W0 se llama frecuencia angular o pulsación del sistema y se mide en el Sistema Internacional de Unidades en radianes partido segundo. Nu se llama frecuencia del MAS y sus dimensiones son t a la menos 1, es la inversa del periodo, y se mide en el Sistema Internacional en 1 partido segundo, que es hercio. Es importante no confundir la frecuencia angular con la frecuencia a secas. La forma de no confundirlos en los enunciados es tener claro que la frecuencia angular se mide en radianes por segundo y la frecuencia a secas en hercios. T mayúscula ya hemos dicho que es el periodo, y ahora podemos analizar todo el argumento del coseno, que a su vez es una función del tiempo omega sub 0 t más delta. Si a toda esta función del tiempo omega 0 t más delta la llamamos phi mayúscula de t, a eso se le llama fase del MAS. O sea que el producto de la frecuencia natural del sistema por el tiempo más el desfasaje inicial le llamamos fase o ángulo del MAS. De forma que en t igual a 0 la fase nos da delta, que es el desfasaje. ¿Se entiende eso? De forma que podríamos escribir todo la cinemática del MAS como x de t igual a A por el coseno de la función fase, donde t igual a 0 sería el desfasaje o fase inicial. ¿Dudas en la nomenclatura? Pues seguimos. Hay dos propiedades fundamentales que al final tienen que ver, el MAS se define como una amplitud constante por un coseno, pues tienen que ver con las funciones, con la periodicidad de las funciones trigonométricas, coseno, seno. Y estas dos proposiciones son que durante un ciclo completo de un MAS la fase aumenta en 2pi, y proposición 2, en un MAS se cumple que el periodo es 2pi partido la frecuencia natural. El periodo es proporcional a la inversa de la frecuencia natural. Estas dos propiedades son fundamentales. Demostrada la primera, intentar hacerlo como ejercicio, la demostración, intenten hacerlo como ejercicio. La proposición 2 es un corolario de la primera. Una ayuda para intentar sacar la proposición 1 es tener en cuenta la periodicidad de las funciones coseno, si defines el MAS en términos del coseno. Bien, seguimos. Pues hemos definido el MAS como cualquier sistema físico con un grado de libertad, que es una función del tiempo x de t, de esta manera, pero hay otras formas equivalentes de definir el MAS. Si en vez de usar el término que multiplica el tiempo en la fase, la frecuencia angular, usamos la frecuencia natural, usando la relación de que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, pues esta sería otra expresión del MAS. Y si ponemos la nu como 1 partido por t, esta sería otra expresión totalmente equivalente del MAS. De alguna manera hay que manejarse con las diversas formas que aparecen en los textos, en los libros y en los enunciados de los problemas de dar un MAS. La tercera proposición nos dice que para todo MAS expresado como este patrón, A, aquí habría mejor poner omega sub 0, A coseno omega sub 0 de t más delta, las constantes amplitud y desfasaje, esas dos constantes del MAS, constantes en el sentido de que no dependen del tiempo, se pueden poner en función de las condiciones iniciales. Llamaremos condiciones iniciales x0, la posición en el instante inicial del sistema físico, y v0, la velocidad inicial del sistema físico en el instante inicial. Pues bien, las constantes A y delta son funciones de x0 y v0, de x0, a ver si lo puedo subrayar, y de v0. Esto es muy importante a la hora de resolver problemas en el ámbito de la física. Si uno está haciendo matemáticas, pues trabaja perfectamente con la definición del más de A delta, pero lo que diferencia un movimiento armónico simple en un contexto matemático, en un contexto físico, es que en un contexto físico, veremos en la siguiente videoconferencia, el más es la solución de una ecuación diferencial de segundo orden y es fundamental para encontrar esa solución tener como información la posición y la velocidad inicial. Conocida la posición y la velocidad inicial, que en términos de laboratorio son condiciones bajo los cuales se realiza el experimento, la amplitud y el desfasaje obedecen las ecuaciones dadas por la proposición 3. Bien, ¿de dónde salen esas dos, esas relaciones de amplitud en función de condiciones iniciales y desfasaje en función de condiciones iniciales? Pues en esta transparencia se intenta visualizar de dónde viene. Dado el más, pues en t igual a 0 llamaré x sub 0, x en t igual a 0 a x sub 0. En esta ecuación al sustituir t por 0 nos queda a coseno. Obtenemos la derivada de x. La derivada de x es a por el seno con signo menos. Eso será v sub 0 en t igual a 0 y nos queda menos v sub 0 a seno de delta. De la primera ecuación despejamos coseno de delta, de la segunda expresión sacamos seno de delta y usamos la identidad trigonométrica de que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de cualquier ángulo es 1 y eso nos permite escribir esta relación. En esta ecuación coseno cuadrado más seno cuadrado de delta vale 1, podemos despejar a. Esta es ya la amplitud en función de las condiciones iniciales. Y volviendo a este sistema de ecuaciones, tomando seno partido coseno, nos queda la tangente, de forma que nos quedará esta fracción partido por esta, de donde despejamos que delta es la tangente a la menos 1 de menos v sub 0 partido x0 por frecuencia natural del sistema. Todo el material de la videoconferencia está en, se me ha olvidado decirlo, lo había dicho al principio, disculpad, ¿veis donde pone el icono, veis un icono que pone una maletita? En el icono que pone la maletita pincháis y os podéis bajar en principio los ficheros, un fichero que pone print, que es para imprimir, y un fichero de Adobe con las animaciones mantenidas de Adobe Presenter, que os lo bajáis y lo ejecutáis pinchando y las animaciones de la fórmula o cualquier vídeo que haya se mantienen. Luego al final de la sesión veremos si comparto el escritorio y os digo un ejemplo de cómo bajarlo para el que tiene menos experiencia en esto. ¿Alguna duda hasta ahora? Lo que hemos visto hasta ahora es definir un más y ser capaz de visualizar la amplitud y el desfasaje del más en función de las condiciones iniciales, posición y velocidad del sistema físico, que es lo que le dota al más de sentido físico. Bien. A ver, pues construimos la cinemática a partir de la definición del más, derivamos una vez y obtenemos la velocidad x punto, supongo que estáis familiarizados con esa notación, significa derivada de x respecto del tiempo. ¿Todos tenéis claro la notación? ¿Hay alguien que tenga problemas con la notación x punto? X dos puntos será la segunda derivada de x o la primera derivada de la velocidad. Eso nos daría la aceleración del sistema. Luego construimos la cinemática a partir de la primera derivada de la posición, que es la velocidad, a partir de la segunda derivada, que es la aceleración. Una característica fundamental de la dinámica del más, que será objeto de la lección siguiente, es que la aceleración de un más es opuesta al desplazamiento. Eso es lo que caracteriza dinámicamente a un más. Bien, pues seguimos. Vamos a hacer un primer ejercicio que tiene que ver con la interpretación de los términos de un movimiento armónico simple. La notación en estas videoconferencias, PTV significa problema de tutoría virtual, tutoría 1, problema 1, y así sucesivamente. El primer problema es una partícula realiza un más dado por una expresión. La expresión la tenéis aquí escrita, donde x se mide en milímetros y t en segundos. Obtener frecuencia, periodo, amplitud, desfasaje, frecuencia angular, posición del más y representarlo gráficamente. También obtener la velocidad y la aceleración en todo instante, y se pregunta al final si el más propuesto es un más físico. Os dejo así un par de minutos para que intentéis, sería conveniente que tuvierais lápiz y papel, intentéis plantear a ver cómo haríais un planteamiento del problema, y si queréis preguntar algo en el chat. Un minuto de reloj, ¿vale? Para que pensemos un poco, y el que quiera puede hacer alguna pregunta si no sabe muy bien cómo enfocar en principio el problema. Daros cuenta que es a partir del enunciado del más, pues ir desgranando lo que te van preguntando en términos muy básicos: frecuencia, periodo, amplitud, desfasaje, tener claras las definiciones. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vale, pues venga, vamos a comentar la resolución. Si nos piden la frecuencia, pues entenderemos, como no nos dicen frecuencia angular, que nos están pidiendo la nu. La relación que sabemos es que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. El periodo es 2pi partido la frecuencia angular. Por lo tanto, esto será 2pi partido por 2. ¿De dónde sacamos el 2? Pues en el enunciado, habrá que volver atrás, es la cantidad que multiplica a t. Como he hecho dibujitos, se ven. Un momento, que me he ido demasiado de atrás. Disculpad, que le he dado donde no debía. Vale, eso decía que a la vista del más, pues la amplitud valdrá 0,3, la frecuencia natural angular omega sub 0, 2 radianes partido segundo, y el desfasaje vale pi sextos. Esto es lo que tenemos que integrar en la resolución, que es lo que aparece aquí. Bueno, pues t 2pi partido la frecuencia, que es 2, por lo tanto el periodo son pi segundos, la frecuencia en hercios es la frecuencia natural angular partido 2pi, por lo tanto 2 partido 2pi, pi a la menos 1 hercios, la amplitud en el sistema internacional 3 por 10 elevado a menos 4 metros, que es conveniente dar las longitudes o cualquier magnitud física del más en el sistema internacional, el desfasaje era pi sextos, era la parte del ángulo que no va multiplicada por el tiempo, pi sextos en radianes, y la frecuencia angular, la parte que multiplicaba al tiempo, en el argumento, 2 radianes partido segundo. El apartado dice, nos dice representar gráficamente el más. Bueno, pues aquí sería conveniente, si tenéis matemática, matemática, si tenéis máxima, máxima, si tenéis Maple, Maple, si tenéis Derive, si tenéis alguna herramienta, y máxima la ventaja que tiene es que es código libre y os la podéis bajar gratuitamente, programar en una herramienta de cálculo simbólico el más que hemos definido. Como es cálculo simbólico, y en matemática o en máxima, seguro que podéis hacer X. En matemática es abrir corchetes, creo que en máxima también. T, A, W, 0 y delta son las variables, con el guión bajo indicamos variables, y aquí dos puntos igual sería la asignación como se hace diferida tanto en matemática como en máxima, A por el coseno de omega 0t más delta. Una vez que tenéis definida la función, pues usáis el comando que haya en el programa que estéis usando, en matemática es plot, en máxima también creo que es plot. Plot, abre corchete, cierra corchete. Plot de la función, daros cuenta que en la función damos valores a todo menos al tiempo. Esta es la amplitud del problema. Esta es la frecuencia angular, este es el desfasaje. Y representamos x para estos valores dependiendo del tiempo, donde t varía entre 0 y 3pi. A partir de esta coma, todo lo demás es para que el gráfico pues aparezca bonito. El resultado de ejecutar es x. En función del tiempo, pues aquí tenéis el más que hemos representado en el problema. ¿Estáis acostumbrados a usar alguna herramienta de cálculo simbólico como máxima, matemática? ¿Me podéis poner en el chat qué es lo que cada uno usa? Los que uséis algo, el que use derive, el que use máxima, el que use matlab, para ver un poco cómo está el uso de estas herramientas. ¿Máxima nadie? Muy bien, máxima. Matemática. Vale, máxima. Derive, muy bien. Vale. Pues, alguien dice que las usa. Algún compañero ha dicho que las conoce y no las usa. Yo creo que es muy importante, y más en los estudios de física, que os hagáis con estas herramientas. Porque solo y en casa, para toda la parte matemática de las diversas asignaturas que conforman los estudios del grado, os pueden servir como un inestimable amigo. Muy bien, pues ¿cómo obtendríamos la velocidad? Podéis hacerlo con lápiz y papel. Si usáis alguna herramienta de estas, con lápiz y papel sería coger la velocidad, derivar respecto al tiempo la x. Con una herramienta de cálculo simbólico definimos la velocidad como derivada, abre corchete, cierra corchete, de la función x que has definido antes, coma respecto de t. Al ejecutar esto te queda menos a w seno de omega 0t más delta, que es el resultado esperado. Algunos alumnos dicen que usan MATLAB. MATLAB es una herramienta fundamental de cálculo numérico, sobre todo en el ámbito de ingeniería, pero tiene un problema que cuando compras o instalas la versión de MATLAB, en principio la MATLAB no lleva, por defecto no te instala la versión simbólica. La versión simbólica de MATLAB es el Maple, y debes de comprar MATLAB con el paquete de la versión simbólica de Maple, o a la hora de instalar MATLAB, por defecto no te instala Maple, decirle que te instale Maple. Además, podéis visualizar, creo, recordar, no lo sé, pero entrar en la página de la UNED de software para alumnos, creo que la versión de Maple, hay una versión gratuita de Maple para los alumnos de la UNED, creo recordar. No obstante, para complementar, mi recomendación sería pues que os centraréis, si tenéis la herramienta máxima, que es libre, y la tenéis que usar en física computacional 1, sería quizás la mejor herramienta para implementar vuestros cálculos en las diversas asignaturas, por lo menos de primero. Bien, seguimos. La siguiente operación sería calcular, dibujar la velocidad, podría ser plot, de la función velocidad que hemos obtenido, que era esa derivada, donde daros cuenta que hace un pequeño truco, tanto si lo hacéis en máxima como en matemática, que es que la velocidad de t simbólicamente nos deriva t. Entonces hay que introducir una especie de variable muda que es t. Aquí lo único que dice es que la velocidad de t que deriva t sustituye t por tt, donde tt varía entre 0 y 5pi. Es usar una especie de variable muda en la sustitución. Con ese pequeño truco, pues en un solo paso definís v como la derivada y ploteáis, si me permitís la expresión, v en función de la variable t, introduciendo a la variable muda tt. El resultado, pues aquí tendríais la velocidad y análogamente resolvemos la aceleración. Pues ya os estudiáis el código, la aceleración es, vuelve a ser la derivada. Aquí hay una errata, la aceleración sería la primera derivada, aquí debe de poner v, no x, y esa primera derivada la tenéis implementada aquí, derivada de v, y el mismo truco, el truco de la variable muda tt os permite dibujar la aceleración. Muy bien, pues ¿cómo se contesta la pregunta? ¿Es el ejemplo propuesto de más un ejemplo físico? Esta pregunta hace referencia a la condición de si la amplitud y la frecuencia natural que aparecen en la definición del más tienen sentido físico. Y la contestación es, tendrán sentido físico si yo a partir de esa amplitud y de esa frecuencia natural soy capaz de obtener una posición y una velocidad que son números reales. De alguna manera que puedo realizar un experimento con esas condiciones iniciales. Pues lo que hay que hacer, aquí tenéis el uso de resuelto el problema usando matemática, lo que hay que hacer es coger en las expresiones de la amplitud, aquí conocemos la amplitud y aquí conocemos delta, la amplitud es 0,3, el desfasaje es pisectos, y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde hay que despejar x0 y v0. Aquí tenéis el uso de solve en matemática, se llama igual en máxima, para plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí veis las dos ecuaciones, separado por llaves en matemática, coma, y entre llaves las dos incógnitas, x0 y v0. Aquí aparecen las soluciones, y pasado al lenguaje humano, os dan dos soluciones. Una ecuación de segundo grado implementa dos soluciones. Por lo tanto, como en cualquiera de las dos soluciones obtenemos una posición y una velocidad posibles, números reales, el ejemplo propuesto es un más. ¿Cuándo el ejemplo propuesto no sería un más? ¿Sería solamente un artificio matemático? Pues si al resolver este sistema de ecuaciones obtuvierais, por ejemplo, para la posición un número complejo, o para la velocidad o para ambos números complejos. Entonces eso sería un invento matemático, pero no realizable en un laboratorio. No sería un más que correspondería a un ejemplo físico. Esta pregunta os pone de manifiesto la importancia de entender y relacionar la definición matemática de un más con la física que está en las condiciones iniciales. Y se refleja en las relaciones amplitud, condiciones iniciales, desfasaje, condiciones iniciales. ¿Se entiende alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende el ejemplo de cuando el ejemplo un más no sería un ejemplo físico? Muy bien, pues seguimos. Vale. En el uso de la definición del más, nosotros hemos caracterizado el más por este patrón, pero es fácil comprender que debido a las relaciones trigonométricas entre las funciones coseno-seno o la suma de coseno-senos, hay muchas y variadas formas de dar un más. Lo importante es ser capaz de relacionar el más con el que estás trabajando. Nosotros estamos trabajando con este que tenéis recuadrado, con cualquier otro que pueda aparecer en cualquier otro enunciado del problema, en cualquier otro texto. El problema 2 tiene que ver con esto. Las siguientes ecuaciones representan la posición de una partícula animada de un movimiento armónico simple. Las ecuaciones se refieren a la ecuación 1, a la 2 y a la 3. Las siguientes ecuaciones representan la posición de una partícula animada de un movimiento armónico simple. Encontrar la expresión del mismo más según la definición dada. De lo que se trata es de dar la expresión 1, 2 y 3 en función del más con el que estamos definiendo, en la expresión matemática que estamos usando, a coseno, para definir el más. Por lo tanto, fijaros en el primero. ¿Qué es lo que habrá que hacer en el primero? Ser capaz de poner d en función de a y de delta, y ser capaz de poner phi en función de a y de delta. Y lo mismo para las funciones propuestas en el caso 2 y en el caso 3. Pues vamos allá. Aquí tenéis la definición a la que queremos llegar, y esta es la definición de la que partimos. Por lo tanto, si comparamos ambas, que deducimos que la amplitud D debe ser la amplitud A, por lo tanto, A igual a D sería una solución, omega 0 está con omega 0, por lo tanto, la delta de la definición tiene que coincidir con menos phi. Luego, cuando nos dan el coseno de la frecuencia por el tiempo menos el ángulo, el delta tiene que ser menos el ángulo. Solución clara y evidente, ¿no? ¿No habrá ningún problema? Vamos a ver el siguiente caso, que es un poquito más difícil. Nos dan un más en función de un seno con un argumento menos sí. La pregunta es, ¿cómo pasamos del que nos dan a la forma a coseno de omega 0 más delta? Pues lo que hay que usar es la propiedad de que el coseno de un ángulo es el seno de ese ángulo más el factor 2pi. Usando esta propiedad que tenéis aquí, pues ¿qué nos queda? Identificamos y nos queda A igual a F y coseno de omega 0 más delta igual a 0, 0 de omega delta más pi medios. Por lo tanto, delta más pi medios, lo tenéis recuadrado en rojo, tiene que ser menos phi. Luego la solución es A igual a F, delta igual a menos phi más pi medios. Y pasamos de la forma seno frecuencia tiempo menos desfasaje a la forma coseno más desfasaje. ¿Preguntas? Muy buenas, acaba de incorporarse un compañero. Saludos. Bien, pues estamos en el tercer caso, que sería el más difícil. Ahora el más nos aparece en términos de una superposición coseno-seno. Tenemos B coseno de omega 0t más C seno de omega 0 por t, y lo que queremos es convertir esta expresión en la expresión con la que estamos definiendo en toda la lección el más, que es A por coseno de omega 0t más delta. La propiedad que vamos a usar la tenéis aquí enunciada. El coseno de la diferencia de ángulos es el producto de los cosenos de los ángulos más el producto de los senos de los ángulos. Pues vamos a aplicar esta definición a la forma del más de... quería subrayar esto, pero lo he subrayado mal, vamos a encuadrarlo mejor. A la forma de coseno de omega 0t menos phi, que es una forma, la primera en la que estudiamos, la más sencilla, de forma que de esta sabemos pasar. Pasaremos de esta a esta, este sería el planteamiento del problema, y luego pasaremos de esta a la que queremos. Ese será nuestro planteamiento del problema. Bien, pues entonces, D coseno de la diferencia lo ponemos en función de la expresión trigonométrica que hemos comentado, y ahora exigimos que se cumpla que D coseno valga B coseno de omega 0t más C seno de omega t, donde D coseno de la diferencia lo hemos desarrollado. Pues en la siguiente diapositiva vemos la ecuación a la que nos lleva. A ver, muy bien. Pues queremos que se cumpla esto, esta ecuación. Factorizamos la ecuación anterior en los términos coseno de omega 0t, seno de omega 0t igual a 0, y imponemos que si la ecuación anterior es cierta, lo será en todo instante de tiempo, y en particular en el instante t igual a 0 y t igual a pi partido 2v0. Lo que, seguís el álgebra expuesta, nos permite determinar la relación entre b y d, entre c y d, y a través de la tangente de phi, tangente de phi como c partido por b. De forma que estas dos ecuaciones, resuelta el álgebra de la ecuación anterior para los instantes dados, a ver que me he confundido, no quería la flecha, esta ecuación y esta ecuación nos permiten el cambio de b coseno más c seno al término de coseno. ¿vale? Y una vez que tenemos el d coseno de omega 0 t menos phi, como vimos al principio, pues es muy fácil identificar d con a y delta con menos phi. De forma que el resultado de lo que hemos hecho lo podemos resumir diciendo que si tenemos un más de esta manera, obtenemos el más con el que hemos definido la teoría mediante las relaciones a igual a la raíz de b cuadrado más c cuadrado y delta igual a menos la arcotangente de c partido por b. Estas relaciones serán importantes en la resolución de posteriores problemas, y la forma de pasar de un más a otro, pues en cualquier momento para resolver un problema dado o consultar un texto donde el más esté definido de otra manera, os pueden ser muy útiles. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Preguntas? Seguimos. Ok, muy bien, pues nada. Hay un compañero que dice que tiene que salir. En los últimos tiempos todos estamos bastante conectados al ordenador, si no tenéis un libro a mano, recordad que tenéis en la Wikipedia, en esta referencia, pues tenéis todas las relaciones trigonométricas. Os he hecho una captura de pantalla con el seno de la suma de ángulos, o la suma o diferencia de ángulos, o con el coseno de la suma y diferencia de ángulos. Pincháis y en cualquier momento tenéis todas las relaciones trigonométricas si estáis a medio de hacer un problema y trabajando con vuestro ordenador. Seguimos. Bien, pues de alguna manera ya lo hemos visto en un problema, simplemente pues enfatizar que la cinemática del más la construimos a partir de la posición x de t, derivamos una vez, obtenemos velocidad, derivamos otra vez y obtenemos aceleración. Y es conveniente, os lo representáis vosotros, aunque aquí se ve un poquito mal en la gráfica que os he puesto, representar una misma gráfica para ver el desfasaje que hay entre la señal en rojo la posición, azul velocidad y la aceleración en verde. Aquí os lo pone, os lo comenta en la transparencia, que la relación de frecuencias es 1 w 0 cuadrado, viene de hacer la primera derivada, aparece la frecuencia, en la segunda derivada aparece la frecuencia al cuadrado, y que la velocidad y la aceleración están desfasadas respecto de x. Esas fases son pi medios y pi, como podéis deducir de analizar las gráficas en una sola gráfica mostrando posición, velocidad y aceleración. Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer en esta parte de la videoconferencia es establecer una relación del más así definido, del movimiento armónico simple, con un sistema físico. El sistema físico con el que vamos a trabajar es el que señalo aquí, quizá demasiado grueso, vamos a borrar un momento, perdón que borre. Imaginaros que tenemos una partícula material M, aquí la señalo, que lo que está haciendo es dando vueltas. Está dando vueltas formando su trayectoria una circunferencia de radio constante, y está dando vueltas de forma que el ángulo tecta en el tiempo, es una frecuencia W0T más delta, donde W0 es constante, es decir, la partícula M está dando vueltas formando la circunferencia con una velocidad angular constante. Bien, pues nos vamos a fijar en la proyección del radiovector, de este radiovector, nos vamos a fijar en su proyección sobre el eje de las X. Proyectamos, y la proyección será este segmento que es x de t. ese segmento X de T será la proyección, que es R, el radio, por el coseno de omega T. Pero tecta es una función del tiempo, es omega T más delta. O sea, ¿qué estamos obteniendo? Que X de T es R, una constante, por el coseno de omega 0 T más delta. Lo que estamos obteniendo es que la proyección en el eje X de una partícula M que gira con velocidad angular constante realiza un más. Por eso el título de la transparencia es analogía entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Por ejemplo, aquí tenéis sistemas físicos. Esto sería un muelle vertical, esto sería un pistón en un fluido. Pues ambos sistemas físicos, tanto el muelle como el sistema de mecánica de fluidos, se mueven, oscilan como un más, como la proyección en el eje de las X de un movimiento circular uniforme. Voy a hacer una pausa. Digamos, esto nos va a servir para introducir el concepto de vector giratorio y dentro de un vector giratorio fasores, pero observar los enlaces que tenéis aquí son enlaces a este fichero, que es un fichero CDF. Los ficheros CDF son ficheros de matemática que os podéis bajar gratuitos y ejecutar con una aplicación gratuita, el que no tenga matemática, para poder leer y ejecutar si hay ejecución dinámica de esos ficheros. Entonces, muchísimas simulaciones en muchos campos de la física los podéis encontrar en el repositorio de Wallman Demostración Projects, y tenéis las simulaciones o los estudios realizados en ficheros.nb. Ficheros.nb tenéis que tener comprado o instalado vuestro programa de matemática. Pero si os bajáis un fichero CDF, esos ficheros se pueden abrir y trabajar con ellos, con una versión, digamos, un lector gratuito de matemática, que al final de la videoconferencia os comentaré. Pues seguimos. Luego, de alguna manera, hay una analogía entre el movimiento armónico simple y la proyección de la componente X del movimiento circular uniforme. Esa analogía nos permite introducir los vectores giratorios o representación de Fresnel del movimiento armónico simple. Tenemos de partida, pues lo que hemos comentado hasta ahora, tenéis un movimiento circular uniforme, una partícula P realiza un movimiento uniforme con una velocidad angular constante, está girando, y el ángulo en cada instante de tiempo será el ángulo inicial E, epsilon, por una frecuencia natural, la frecuencia de giro, la frecuencia angular constante, por el tiempo. Muy bien. La representación de Fresnel lo que va a hacer es inventarse, en honor del señor Fresnel, se llama así, la representación de Fresnel lo que hace es inventarse unos vectores giratorios que están en este plano, en el plano de la circunferencia, donde en cada instante de tiempo lo único que hacen es estar girando. Estos serían los vectores giratorios con los que vamos a trabajar, y todos caracterizados por una frecuencia angular constante. Bien, entonces nuestro vector giratorio tendrá en coordenadas cartesianas dos componentes, X y. Aquí tenéis la Y. De forma que, como X e Y se pueden descomponer en A, el radio, la distancia que va de O a P, por coseno de tecta, seno de tecta. Pero el tecta es una función del tiempo, que vale omega T más el desfasaje inicial, que era epsilon, seno de omega T más epsilon. De todo este vector giratorio A, el más es la proyección en el eje de las X. Luego, la relación entre un vector giratorio y un más es que, dado el vector giratorio, su proyección en el eje de las X sigue el más definido como coseno de frecuencia natural por tiempo más epsilon. En el instante t igual a 0, la función x de t vale la proyección del vector giratorio A por el coseno de epsilon. Ahora vamos a introducir en la representación de vectores giratorios o de Fresnel, vamos a introducir una relación fundamental en la ecuación quizá más importante. Ya decía Feynman que es una de las ecuaciones más importantes de toda la física matemática, que es la relación de Euler. La relación de Euler, recordad que nos dice que la exponencial de i tecta es coseno de tecta más i seno de tecta. Ojo que estoy llamando i a la unidad imaginaria, i cuadrado igual a la raíz de menos 1. En otros libros, pues es j lo que define la unidad imaginaria. Pues bien, vamos a introducir en la definición del vector giratorio, que era a coseno seno, la relación de Euler. De manera que nos queda que nuestro vector giratorio A, que en cada instante de tiempo y para una frecuencia dada lo tenemos definido como el módulo de A, por lo que era coseno seno, se nos convierte ahora en E y tecta. ¿Estáis de acuerdo? ¿Algún problema hasta ahora? De forma que, desarrollando tecta como omega T más epsilon, todo el vector giratorio nos queda E elevado a j omega t multiplicado por la proyección, que era módulo de A, por e elevado a j epsilon. Dado el vector giratorio o vector de Fresnel, llamamos fasor a la parte del vector que no depende del tiempo. Luego, un vector giratorio es la dependencia e j omega t en el tiempo más el fasor, que repito que es la parte del vector que no depende del tiempo. De forma que entonces podemos escribir que un vector giratorio es igual a la dependencia frecuencia-tiempo por el fasor. ¿Y el fasor quién es? El vector que solo tiene el módulo A por el desfasaje inicial. No tenéis ni la frecuencia ni el tiempo. Entonces, en estos términos, ¿qué sería el más? En términos de lo que estamos definiendo, movimiento armónico simple, representación de Fresnel y fasores. Pues, si habéis entendido la diapositiva, el movimiento armónico simple es la parte real del vector de Fresnel, que es la parte real de multiplicar e elevado a omega jt por el fasor. Y es la relación importante que tenéis que aprender entre movimiento armónico simple, vector giratorio o vector de Fresnel y fasor. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, la siguiente transparencia tiene que ver con, es muy 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 parecida a la anterior, se llama más y fasores. Pues partimos de la relación de Euler y ahora voy a escribir una función compleja z de t, donde será módulo de z por elevado a i la función del tiempo tecta de t, que es justo omega 0 t más delta, de forma que nos queda lo que hemos llamado el fasor por la dependencia en el tiempo que incorpora la frecuencia. En estos términos, pues el más x de t es la parte real de esta función compleja. Escrito así, nos preocupará en algunas cuestiones obtener la primera derivada de x respecto de t. Ya hemos visto antes que la derivada de x de t respecto de t, si x es un más, pues sería la velocidad del más. En términos de la función compleja z de t, pues el resultado es que yo puedo derivar ahora la función compleja z de t y obtendría esto. Y por omega 0 por otra vez la propia función. Observad esta relación, que es bastante importante, que la unidad imaginaria i es lo mismo, usando la relación de Euler, que elevado a i pi medios, que es coseno de pi medios más i seno de pi medios, coseno de pi medios 0. ¿Qué es lo importante de esta relación? Observar que al derivar respecto del tiempo, nos aparece, derivo respecto al tiempo la función z y obtengo y multiplicado z, siendo el factor de proporcionalidad la frecuencia natural. De forma que ahora podría decir que la velocidad del más, es la parte real de la derivada respecto al tiempo de esa función compleja. Este resultado va a ser muy importante a la hora de hacer cálculos, porque el resumen es que definida la función compleja z de t como un módulo constante por el elevado a tecta, y físicamente esto representa un vector giratorio, vector de Fresnel, en términos de un fasor por la dependencia en el tiempo, la derivada respecto al tiempo, por la función z de t, que la función z de t será el fasor por la dependencia con la frecuencia en el tiempo, derivar respecto al tiempo es equivalente a multiplicar por i omega 0 la misma función. ¿Y qué será integrar? Integrar la función z de t es multiplicar 1 partido i w0 por la misma función. Entonces, a la hora de hacer cálculo diferencial con vectores giratorios, pues estas relaciones son útiles y ayudan en el cálculo. La derivada es equivalente a multiplicar por la frecuencia la unidad imaginaria, y la integral es equivalente a dividir por la unidad imaginaria multiplicada por la frecuencia. ¿Algunas preguntas? ¿Preguntas, dudas? ¿Se ve la relación derivar respecto al tiempo e integrar en términos de la operación con la unidad imaginaria? No observo ninguna pregunta, pues seguimos. Bien, pues vamos a hacer el problema 3, que sería el problema 1.1 del French. Considerar un vector z, definido por la ecuación z igual a z1 por z2. Z1 nos lo dan en componentes cartesianas a, b, y z2 c, d. La pregunta A es demostrar que la longitud de z es igual al producto de la longitud de z1 y z2. Y B, demostrar que el ángulo comprendido entre los ejes z y el eje real x es la suma de los ángulos que forman por separado cada uno de los dos vectores z1 y z2, de los dos vectores complejos. Muy bien, vamos allá. Z1 es igual a AB en cartesianas, que lo puedo escribir en el plano real, lo puedo escribir en el plano complejo como A más la unidad imaginaria por B. Con Z2 hago lo mismo. Ahora, ¿qué es Z1 por Z2? A ver si me deja poner aquí un punto, que no estoy seleccionándolo bien. Vale. Z1 por Z2. Pues Z1 por Z2 será coger el primer vector en forma compleja y lo multiplicamos por el segundo. Agrupando partes reales e imaginarias, nos queda Z1 por Z2, nos queda esa representación algebraica. Pues ahora vamos a pasar a la geometría. Entonces, Z1, esta es la componente A, esta es la componente B. Para Z2 esto es C y esto es D. Y ahora para el vector Z1 por Z2, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Muy bien, pues a partir de esto vamos a demostrar, jugando con la representación algebraica, con la representación gráfica, vamos a intentar demostrar lo que nos pide el problema 1 del French. Bien, pues ya hemos visto que Z1 por Z2 vale esto. Pero ahora, ¿cuánto vale el módulo de Z1? El módulo de Z1 es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. El módulo de Z2 es la raíz de c cuadrado más z cuadrado. Y el módulo del producto, pues la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, todo ello saca la raíz cuadrada. De forma que operamos y nos queda esta expresión, pero esta expresión se puede, manipulando algebraicamente, obtener como a cuadrado más b cuadrado multiplicando por c cuadrado más, más d cuadrado. Separando las raíces cuadradas nos queda módulo de z1 por módulo de z2, que es lo que se quería demostrar. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Pues el siguiente apartado tiene que ver con las fases. Pues aquí tenemos z1, aquí tenemos z2 y aquí tenemos z, producto de los dos. Para trabajar con, para demostrar la propiedad de las fases, vamos a usar la relación de Euler. Z1 vale esto, z2 vale esto, y z, producto de z1, z2 será el módulo por elevado a i, un cierto ángulo al que llamamos tecta 3. Si z es z1 por z2, aplico la relación de Euler y me queda z1 por z2 y me queda elevado a tecta 1 más tecta 2, pero tecta 1 más tecta 2 será el tecta 3 que ando buscando. Luego hemos demostrado que tecta 3 es tecta 1 más tecta 2 usando la relación de Euler. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Vale, pues seguimos. Bien, a partir el problema 1.4 es el problema 1.6 del French. Dice, a partir de la relación de Euler obtener la representación geométrica e elevado a menos i tecta, seno de tecta y coseno de tecta. Bien, pues es trabajar con la relación de Euler. E elevado a i tecta es coseno de tecta más i seno de tecta. Esto implica que si hacemos una representación geométrica, pues aquí tendremos el ángulo tecta y el módulo de este vector es módulo 1. ¿Qué será elevado a menos i tecta? Será el coseno de menos tecta más i seno de menos tecta. Como el coseno de tecta es igual al coseno de menos tecta, aquí nos queda coseno de tecta, y el seno del ángulo opuesto es menos el seno del ángulo sin oponer. Por lo tanto, nos queda coseno de tecta menos i seno de tecta, que lo podemos dibujar, y obtenemos la representación de elevado a menos i tecta. Luego, esto sería e elevado a i tecta, y este sería el vector e elevado a menos i tecta. Pues ahora vamos a hacer la combinación lineal suma y diferencia de elevado a i tecta y elevado a menos i tecta y ver cuál es su representación geométrica. Si sumamos, el más se nos va con el menos y nos queda coseno de tecta 1/2 de elevado a i tecta más elevado a menos i tecta. Y obtenemos su representación gráfica, que es este 1/2 que está aquí. E elevado a i tecta más e elevado a menos i tecta, las componentes x que son coseno en las dos se suman y las componentes seno se compensan anulándose. Ahora, en vez de hacer la suma, hacemos la diferencia. Ojo que aquí hay un error. Posiblemente también en la copia del material, si lo que estoy haciendo en vez de sumar es restar, aquí en vez de coseno de tecta debe de aparecer, a ver si lo consigo escribir, seno de tecta. ¿Vale? Aquí hay una rata donde pone coseno, debería de poner seno. De forma que nos quedaría que el seno de tecta es 1/2 de elevado a i tecta más elevado a... a ver, me estoy equivocando. Un segundo. Esto es lo que quiero es, si sumo se va el seno. Lo que quiero es restar. Si resto, lo que se va es el coseno. Correcto. Y aquí debería de haber un signo menos. Esas son los dos errores que esto es de copiar y pegar la fórmula anterior. Bien, por lo tanto nos quedaría el coseno de theta y en el segundo caso, el error estaba en que aquí hay que poner un menos, pues vamos a ver cómo se obtiene gráficamente este seno de theta. Por un lado, creo que lo que estaba mal era el signo menos. Mirad en el seno de theta, al hacer la diferencia, perdón, está bien, es más, menos, menos, más, correcto. Lo vamos a borrar aquí. Vale, a ver. Bueno, pues ahora me he ido al principio sin querer. Vamos a ver, disculpar un momento, porque tenía que haber borrado solo la página y he borrado todo el documento. A menos que la recupere. Un segundo. Vale, parece que ya estamos en la siguiente. Vale, estábamos aquí. Entonces, aquí, este sería el vector elevado a i tecta de módulo 1, este el menos i elevado a tecta y este el menos e elevado a menos i tecta. Entonces, la suma de este con este nos tienen que dar el seno de tecta. Luego, necesariamente, aquí sí que tiene que haber un signo menos, que debe de venir de e elevado a i tecta menos e elevado a menos i tecta. Vale, correcto, aquí falta el signo menos. ¿Veis que aquí falta un signo menos o no? Sumamos e elevado a i tecta menos e elevado a menos i tecta, coseno se va con coseno, y más i menos menos i me queda el 2 seno de tecta. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora todo el mundo lo tiene claro, un poco el lío que he tenido aquí. ¿Seguimos? Daros cuenta que, claro, lo importante que es trabajar con la relación de Euler en los cálculos, es lo que ilustra este problema del French, trabajar con la relación de Euler, pero no solo algebraicamente, sino ser capaz de siempre irte al plano complejo y representar tus fasores, tus vectores giratorios, y darle un sentido geométrico al álgebra que estás haciendo en las operaciones con las que estés trabajando dentro de un problema dado. Seguimos. Bien, este es el problema 1.8, el problema 5, es el 1.8 del French, que dice que utilizando las representaciones vectoriales de seno y coseno, comprobar las siguientes identidades trigonométricas, la identidad A, B y C. Vale, pues la primera propiedad es que el seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, pues lo que hacemos es poner seno cuadrado más coseno cuadrado en la forma seno más i coseno por seno menos i coseno. El primer factor lo ponemos en la fórmula de Euler y el segundo factor en la fórmula de Euler. ¿Y qué nos queda? E elevado a i tecta por elevado menos i tecta. Se suma elevado a i factor común de tecta menos tecta elevado a 0, que es 1, con lo cual habríamos representado la primera parte. El apartado B y el apartado C se hacen conjuntamente. Veamos cómo. Vamos a usar la propiedad de que E elevado a i tecta al cuadrado es elevado a 2 por i tecta. Ahora, he elevado a itect al cuadrado, este primer miembro de la igualdad, es equivalente a coseno de tecta más iseno de tecta al cuadrado. Si esta igualdad se satisface, será igual a coseno del ángulo doble más la unidad imaginaria por el seno del ángulo doble. Pues bien, desarrollamos el primer término y nos queda coseno cuadrado menos seno cuadrado más 2 y coseno de seno de tecta igual a coseno de tecta más iseno de tecta. Pero en esta ecuación ahora igualamos la parte real y la parte imaginaria. La parte real nos queda que la diferencia coseno seno cuadrado es coseno de 2 tecta, y la parte imaginaria coseno de tecta más seno de tecta igual a seno de 2 tecta. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Por eso he dicho que el apartado B y C nos salía en una sola operación, que es en esta ecuación igualando parte real e imaginaria. Observar una relación muy importante a tener en mente siempre, que ayuda en las operaciones trigonométricas, que elevado a IN tecta al cuadrado es elevado a 2N veces tecta por I. Es justo para cualquier N la propiedad que hemos usado aquí con 2. ¿Vale? Relación notable y a tener en cuenta en cualquier cálculo. Seguimos. Bien, vamos a hacer el problema número 9 del French, que es el 6 de esta tutoría. ¿Estaría usted dispuesto a pagar 200 euros por un objeto que ha sido valorado por un matemático con un valor de I elevado a I euros? Ese es el planteamiento. Ese es el enunciado. ¿Y cuál sería el planteamiento? Pues el planteamiento habría que ver I elevado a I, cuántos euros son, que yo me maneje, y compararlo con los 200, que es lo que quieren que pague. Bien, pues I elevado a I es I elevado a I, que no es otra cosa que elevado a I pi medios. El mismo I vuelve a ser E elevado a I pi medios elevado a E elevado a I pi medios. Luego nos queda E elevado a I pi medios por, en el exponente, E elevado a I pi medios. Pues si ahora tenemos en cuenta que I pi medios por E elevado a I pi medios es menos pi medios, ¿hay alguien que tenga problema en la relación? Es fácil, es I por pi medios, I cuadrado por pi medios, menos pi medios. Hemos obtenido la relación que I elevado a I es igual a E elevado a menos pi medios. Y eso es 0,2079 euros. Luego se trata de pagar 200 euros por un objeto cuyo valor es de 0,2079 euros. Claro, la contestación inmediata decía, pues no, ¿cómo vas a pagar algo que vale 200 euros por 0,2079? Pero ahora, como estamos ya un poquito cansados, vamos a hacer un pequeño divertimento y permitirme que haga una especie de chiste, de problema chiste, a partir de ahora. Entonces, la contestación yo diría que depende de quién es usted, ¿no? En este divertimento, ¿va usted a pagar algo que vale... Se trata de pagar algo de 200 euros. ¿Va a pagar usted 200 euros por un objeto cuyo valor es 0,2079? Contestación, pues la verdad es que no se sabe, depende de quién sea usted. Por ejemplo, si es usted un liberal en el sentido económico del término, la respuesta será no. Si es usted un socialista en el sentido económico del término, depende si el objeto está subvencionado por algún amiguete. Pensar, por ejemplo, en el tema de las energías verdes. Y si es usted comunista, pues lo que diga el líder, ¿no? No deja de ser un chiste lo que estoy haciendo. Pero quiero introducir... Lo importante de esta broma es la siguiente pregunta. ¿Puede la física contestar a este tipo de preguntas? ¿Cuál es el tipo de preguntas? ¿Usted será capaz de comprar algo que vale 0,2079 euros pagando 200? Lo que se está planteando en física en el... Pues digamos que a principios del siglo XXI... es que la física quizá no pueda contestar si un individuo puede comprar o no comprar un objeto que sea más caro o más barato, pero sí puede dar contestación a lo que un grupo numeroso de individuos puedan hacer. No se puede contestar a la pregunta de si usted lo va a comprar, pero si un conjunto de ustedes lo van a comprar. ¿Y cuál es la rama de la física que es capaz de intentar contestar a estas preguntas, o que está intentando contestar a estas preguntas? Pues esa rama de la física es una rama de la física que ha aparecido o se está desarrollando a principios del siglo XXI, que es la sociofísica y la econofísica. Aquí tenéis, por ejemplo, en 2008 el primer Congreso Internacional de Sociofísica, que os define una definición de las intenciones de lo que es la sociofísica. El ánimo, el objetivo de la sociofísica, es modelizar mediante física estadística a una escala grande fenómenos sociales como la formación de opiniones, la diseminación cultural o memes, el origen y la evolución del lenguaje, el comportamiento de pánico o el contagio social. Básicamente, de lo que se trata es de aplicar modelos provenientes de la mecánica estadística y de los sistemas complejos al comportamiento colectivo de individuos. Básicamente, la sociofísica y la econofísica beben de la física de dos fuentes. Una fuente viene de la mecánica estadística y de la mecánica de o la física del estado sólido. A eso es a lo que se le llama sociofísica y econophysics. Aquí tenéis uno de los primeros proceedings sobre econophysics y sociofísics. Y la otra fuente no se llama sociofísica, sino se llama sociodinámica, y proviene de la física teórica alemana. La diferencia es que sociofísica y econophysics se cogen ecuaciones de la física de fenómenos y se intentan explicar fenómenos sociales o económicos. En cambio, la sociodinámica viene de modelos de física teórica. Detrás hay un modelo, no solo un fenómeno. Bien, esa relación de sociofísica y sociodinámica tiene otra palabra clave, que es las redes complejas desarrolladas por Strogatz y Batz. Strogatz, matemático de los sistemas dinámicos no lineales, tiene una obra bastante importante de texto en sistemas no lineales y caos, que es No Linear Dynamics and Chaos. Y Duncan Batz, que pues era un estudiante de grado, acabó físicas, le dirigió la tesis Strogatz y hoy en día es catedrático de sociología. Una de sus tesis se publicó en Small World, y un libro de divulgación que yo creo que posiblemente el libro de divulgación en física más importante publicado en lo que va de siglo, que es SysDegree, un libro que os recomiendo encarecidamente de leer. Bien, pues todo esto ha tenido su evolución, la física evoluciona de esa manera, en general la ciencia, y solamente comentar que las redes complejas, que surgen como una aplicación especial de la teoría de grafos en 1988, el artículo de Batz y Strogatz, Collective Dynamics of Small World, publicado en Nature en ese año, fue el artículo más citado sobre redes y el sexto más citado en física, considerando todas las áreas de la física. Eso pues puede dar un... Alguien está diciendo que os recuerda la psicohistoria, pues no sabéis de qué manera. Si acaso cuando acabemos os comentaré algo respecto al tema, que tiene que ver con un libro que acaba de publicar en 2012 el profesor Serge Galán, que es el inventor de la sociofísica, y su primer capítulo va dedicado qué tiene que ver la sociofísica y qué no tiene que ver con la psicohistoria. Por cierto, que ese primer capítulo os lo podéis buscar, os lo podéis descargar gratuitamente de la serie de Springer-Bergrad, Complejidad. Bueno, pues seguimos. Todo esto, daros cuenta que algo que se traduce como algo que aparece como el sexto artículo más citado en el primer decenio de física, el artículo de Bach, es que algo importante se está cociendo. Bueno, pues de alguna manera esto también ha llegado a la UNED, y en la siguiente diapositiva os recojo dentro del máster. No sé qué le pasa, que tarda mucho, a ver si es que no le he dado bien. Vale, un momentito. Bien, dentro del máster, que creo que se llama Física de Sistemas Complejos, hay una asignatura que se imparte este año por primera vez en la UNED, creo, que se llama Sociofísica y Redes Sociales. Pues eso es la ciencia. La ciencia puntera en un decenio desarrolla un campo nuevo y se va incorporando en la formación a nivel, en este caso, de posgrado. Muy bien, pues regresamos a las oscilaciones. Bien, vamos a usar en este problema, problema 7, este ya no es un problema del French, dice usar la notación fasorial para obtener la amplitud de la suma y la fase de la suma de los dos más dados. En este problema nos dan dos más, dos movimientos armónicos simples, nos dan dos movimientos armónicos simples y se supone que nos da uno resultado de la suma de los dos. El primero tendría amplitud 10, frecuencia W, el segundo amplitud 17 y frecuencia W. Pero en vez de dado como un coseno, viene dado como un seno. La pregunta es usar la notación fasorial para obtener la amplitud de esa suma y la fase de la suma. Bien, pues una forma de atacar el problema es intentar pensar que hemos definido siempre en la lección nuestro patrón de más es coseno de frecuencia por tiempo más desfasaje, pues vamos a intentar situar el más como amplitud coseno. ¿Qué hemos hecho? Poner el seno, pasar de seno a coseno pagando el precio del menos el pi medios. Muy bien. Pues ahora nuestro z nuevo es suma de z1 más z2 e introducimos la representación de Euler en el plano complejo. Me queda módulo del primero por elevado a omega t, módulo del segundo por elevado a omega t menos pi medios. Y aquí operamos sacando factorizando en elevado a omega t. Toda la dependencia en el tiempo es elevado a omega t. Y la suma de estos dos términos, donde no hay tiempo ni frecuencia, sería la parte del fasor de la señal suma z. El módulo de z es la raíz de cada módulo al cuadrado, 10 al cuadrado más 17 al cuadrado, 19,72 en centímetros. Y la tangente de phi, aquí tenéis una representación, z1 y z2. La tangente de phi, la componente y partido de la componente x, pues me da 59,6 grados. ¿Alguna duda en el ejercicio? Y esto nos va preparando para la segunda parte de la videoconferencia, que es la superposición de vibraciones. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente problema es un punto se mueve en una circunferencia, problema 8, con una celeridad constante de 50 centímetros por segundo. El periodo de una vuelta completa es de 6 segundos. Para t igual a 0, la recta que va del punto al centro de la circunferencia forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Obtener la abscisa de cualquier punto de la circunferencia con el tiempo, la velocidad de la abscisa en función del tiempo y la aceleración de la abscisa en todo instante de tiempo. Particularizar en el caso de t igual a 2 segundos. Bueno, este problema, ¿de qué va? Pues tiene que ver con la relación que hay entre el movimiento circular uniforme, la proyección del radio vector debe de coincidir su abscisa con un más. Muy bien, pues indicamos, hacemos una representación gráfica, tenemos un punto A que está dando vueltas en ese sentido. Uy, se me ha ido la flecha. Muy bien. Pues ¿qué es lo que queremos medir? Queremos medir la proyección de este vector. Queremos medir la proyección sobre el eje de las X. Esa proyección no será otra cosa que el radio. No será otra cosa que esa proyección. Perdón, que es que no me sale el cuadradito. Vamos a ver. Vale. Esa proyección no será otra cosa que R coseno de omega T más phi. En el enunciado del problema, tecta vale pi sextos, la frecuencia es 2 pi partido del periodo, que es 2pi partido por 6, que es pi tercios radianes por segundo. El radio, ¿cómo lo puedo obtener? Pues yo sé de la cinemática de la partícula que, como se mueve con velocidad constante, la velocidad lineal es omega por r. Conocemos v, conocemos w, pues podemos despejar r. R será v partido w y nos da 15 partido 10 pi metros. Por lo tanto, podemos sustituir en la expresión de x y obtener que la proyección en la abscisa es esa función. Derivamos, obtenemos la primera derivada en vez del coseno seno, obtenemos la segunda derivada, ahora coseno con el signo menos. Pues a acabar vosotros el problema, aquí tenéis x de t, la velocidad y la aceleración, y ahora el problema pide particularizar en un instante dado. Pues sustituís en las expresiones posición, velocidad y aceleración, x, x punto y x dos punto, el tiempo que os solicitan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Vale. Pues ahora bien, digamos, la segunda parte de la videolección, que se correspondería con entender cómo se suman vibraciones. ¿Qué tipo de vibraciones vamos a sumar? Movimiento armónico simple. Vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Suponer que tenemos dos vibraciones paralelas, que sean movimientos armónicos simples. Eso quiere decir dos sistemas físicos que oscilen en una misma dirección. A uno lo llamaremos más uno, como oscilar sería algo así, ¿no? Esto sería oscilar. Imaginaros que vamos a representar las vibraciones de un más como un vector con dos flechas. ¿Visualizáis las dos flechas? Eso significa que unas veces oscilo hacia la derecha, unas veces oscilo hacia la derecha y otras veces oscilo hacia dónde, hacia la izquierda, ¿no? Entonces podemos visualizar esa oscilación como un vector con dos cabezas. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si yo tengo dos vibraciones paralelas y las sumo, ¿la suma siempre va a ser un más? Y si en vez de ser paralelas, una está en el eje de las X y otra está en el eje de las Y, es decir, esto es una señal que está vibrando así y esta es una señal que está haciendo así, si sumo esas dos vibraciones, una horizontal y otra vertical, en general perpendicular entre ellas, la suma de dos más perpendiculares va a ser siempre un más. Pues vamos a contestar a estas dos preguntas. Y a esta parte de la lección se le llama superposición de vibraciones. Veremos que en el caso general, la suma de vibraciones no es otra vibración, solo en casos particulares, y que serán de notable importancia en física y sobre todo en la segunda parte de esta asignatura, que es las ondas. Bien, vamos a empezar a trabajar con superposición de vibraciones paralelas que tengan igual frecuencia. Voy a intentar subrayar aquí, si me deja, que no me deja. Igual frecuencia. Pues, ¿cómo voy a intentar representar eso? Pues voy a suponer que aquí tenéis un más 1, que observáis que tiene una amplitud diferente a la del más 2, un desfasaje inicial diferente al del más 2, pero la frecuencia la pongo la misma. Estamos sumando dos vibraciones paralelas de igual frecuencia. Bien, si seguís la suma en términos de fasores, pues sería la señal 1 más la señal 2, la sumo, y este sería el resultado de la suma. El resultado de la suma, en general, tendré una amplitud suma y un ángulo, que es lo que debo de obtener. La señal será a sub 1 más a sub 2, la señal será a sub 1 más a sub 2, donde el módulo de la suma es esta A y el ángulo, la fase, es ese phi. Bien, pues en general, para todos los casos, este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas no tiene una solución general, y entonces hay que ir investigando solución particular a solución particular. La primera solución particular es el caso donde los dos mases que sumamos tengan no solo la misma frecuencia, sino que tengan la misma amplitud. En ese caso, la suma x de t, en ese caso la señal suma x de t, tiene, es un más cuya amplitud, le he llamado a barra, coincide con 2a, con 2a coseno de este desfasaje, y la parte de dependencia en el tiempo dentro del coseno, a ver si me deja coger el cuadradito, la parte coseno de omega t más phi es, la frecuencia es la misma y la phi es la semisuma. Es decir, cuando sumamos dos movimientos armónicos simples paralelos de igual frecuencia w y la misma amplitud, la señal siempre va a ser otro más, la señal siempre va a ser otro más, que se puede escribir como una amplitud A, que es dos veces cada una de las amplitudes por el coseno de la diferencia de fases, multiplicado por coseno de omega t más un desfasaje, que es la semisuma. Observar que hay dos situaciones posibles. Cuando la amplitud es máxima, este delta, que es el desfasaje phi 2 menos phi 1, es delta. Cuando delta es un número entero de veces 2pi, se dice que las dos vibraciones se encuentran en fase, porque la amplitud es máxima. En el término de aquí, la amplitud, como es coseno que te da 1, es máxima. En cambio, las dos vibraciones estarán en oposición de fase cuando la diferencia de desfasaje delta phi 2 menos phi 1 sea 2n más 1 pi, un número 2n más 1 pi, siendo n entero, que hace que el coseno sea pi medio, su múltiplo de pi medio, con lo cual 0 por 2a te da 0. De alguna manera, son estos fenómenos, digamos, en esta lección tenéis las matemáticas de lo que vais a explotar en la parte final en el tema 4, en la parte 3 y 4 de la asignatura, cuando veáis ondas. Pero las matemáticas de la superposición de ondas, donde luz más luz os puede dar más luz o oscuridad, o ruido más ruido os puede dar más ruido o nada de ruido, va a tener que ver con cómo se hacen esta suma de superposición de vibraciones. Bien, pues una forma de trabajar esto, y veremos si tenemos en la parte final, lo podemos hacer con la pantalla, con matemática, es que uséis una herramienta donde os podéis programar algo parecido a lo que tenéis aquí. Le llamo x suma, a ver, limpiar pero solo página, vale. Llamo x suma a una función que va a depender de a, de t, de w, de phi sub 1, de pasaje de la señal 1 y de la señal 2, como la nueva amplitud, que era 2a por el coseno de desfasaje partido por 2, más el coseno de omega t por la semisuma. Os definís esto porque sería el nuevo más resultante de dos máses, de dos vibraciones paralelas de igual frecuencia y amplitud. Y podéis jugar haciendo plots de vuestra nueva función para los valores que queráis, entre el tiempo que queráis. Eso nos convence de que dados los dos más, la expresión que hemos obtenido al representarla nos da otro más. Bien con matemática, con máxima, con cualquier herramienta de cálculo simbólico, esto os ayudará bastante construir estos gráficos para entender esta parte de superposición. Bien, si solamente en matemática creo que se puede hacer, observar que hay una función que se llama manipulate, aquí la tenéis, que es una función muy divertida de matemática a partir de la versión 7. En manipulate metes cualquier cosa, por ejemplo el plot anterior, y mirar que el plot anterior, todo esto es código del plot que acaba aquí. Y ahora lo único que hago a partir de aquí es poner de lo que dependía la función. Daros cuenta que aquí cuando pongo manipulate plot ya no he puesto un valor de a, un valor de w, un valor de cada desfasaje, los dejo como símbolos. Y le digo a matemática que la amplitud empiece en 1 y funciona entre 0 y 10. Que la frecuencia empiece en 3 pi cuartos pero varía entre 0 y 100. Que el desfasaje 1 empiece en 0 pero varía entre 0 y 2 pi. Y lo mismo con el desfasaje 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con manipulate al ejecutarlo encontráis esto. Encontráis una aplicación dinámica donde a cada variable, por ejemplo la variable A, le asigna un slider, una deslizadera. A la variable frecuencia, una deslizadera. De forma que tú ejecutas manipulate y una vez que tienes este entorno dinámico, el resultado de manipulate, varías la A, la W, la phi sub 1, la phi sub 2 y obtienes. Perdón, que me ha dado un error de grabación. Un segundo. Acabo el manipulate. Obtienes con cualquiera de estos sliders, obtienes la variación del mismo y generará una variación de la función suma con la que estamos trabajando. Luego a ver si podemos ilustrar esto un poco con el escritorio. Y esta opción que lleva matemática de manipulate es muy interesante porque luego en los documentos CDF de los que os he hablado introduces esta función y se puede ejecutar con el visor gratuito de matemática sin tener que usar matemática de pago. Disculpadme un segundo porque se me ha cortado la grabación y creo que tengo que volver a iniciarla. Un segundo. Ah, no, pues parece que no se ha cortado. No entiendo muy bien el mensaje que me ha dado. Bien, pues seguimos. Vale. Pues ahora la segunda situación particular con la que vamos a trabajar es superposición de vibraciones paralelas de diferente amplitud e igual W. Si ahora generalizamos un poco y dejamos la amplitud libre, pues bien, esa suma, bajo ciertas condiciones, es un más. Si es un más, aquí tenéis la nueva amplitud, la amplitud resultante, y aquí tenéis el desfasaje resultante. En el caso de que tengamos diferente amplitud e igual frecuencia, diferente amplitud pero la misma frecuencia, entonces hablamos de que las dos vibraciones pueden estar en fase, en oposición de fase, que es lo mismo que antes, 0, 180 grados. Y ahora un caso interesante es cuando están en cuadratura, que es que la diferencia de fase, phi 2 menos phi 1, forma pi medios. Igual que en el caso anterior, una vez que os habéis estudiado la teoría y entendéis estas expresiones, conviene que os las programéis en alguna herramienta de cálculo simbólico que os ayude a representar con lo que estáis trabajando. Aquí, por ejemplo, tenéis cómo se haría en matemática y bastante directo, pasable a máxima. A ver. Si llamo x suma 2 a una función, pues que depende. Ahora tengo como variable la amplitud 1, la amplitud 2 y como antes el tiempo, la frecuencia y los dos desfasajes. Eso me va a dar una amplitud nueva a 1 más a 2 al cuadrado más 2 veces a 1 a 2 coseno de la diferencia de fases por el coseno de omega t por la arcotangente de la nueva fase. Pues bien, con matemática podéis volver a hacer un manipulate y el resultado los tenéis aquí. El resultado de estos manipulates serían, pues, unas deslizaderas donde yo variando la amplitud, cada una de las amplitudes o la frecuencia, selecciono un rango de valores y automáticamente el sistema me dibuja el más. Mirad que la superposición es un más. Se ve que esto es un más con amplitud constante que vendría dada por esa expresión. ¿Preguntas? Quizá os parezca un poco farragoso el tener que representar gráficamente esto con ordenador, pues el que no quiera que no lo haga, ¿no? Pero yo creo que una idea importante, un memex importante, es que si lo sabes programar, lo entiendes, ¿eh? Y eso incluso te ayuda a memorizar las fórmulas y a trabajar con ellas en problemas donde en principio no necesitarás el ordenador. Es un punto de vista. Bien, citar que tenéis en esta referencia, pues el que no tenga matemática o no tenga cálculo simbólico, aquí tenéis, en el curso del profesor Ángel Franco García, tenéis unas simulaciones de superposición de vibraciones hechas con Java, muy, pero que muy interesantes, a partir de la analogía del movimiento circular uniforme. Pues pincháis en la referencia y el que no quiera programárselo, pues puede estudiarse esas simulaciones ya programadas en Java y ejecutables a través de Internet. ¿Preguntas? Muy bien, pues seguimos. Me he saltado, sé que me he saltado algún enunciado del problema. Bien, el problema 9 de esta tutoría es una vibración EDT, y pensar que siempre le hemos llamado a la de campo eléctrico, pero en fin, no estamos en electromagnetismo. Una vibración EDT está formada por la superposición de tres vibraciones armónicas de la misma frecuencia y diferente amplitud. Misma frecuencia y diferente amplitud. Esas vibraciones son la primera, E sub 0 coseno de omega t más delta, la segunda, 2E0 coseno de omega t, perdón, 2E sub 0 coseno de omega t, y epsilon 0 coseno de omega t más delta. La pregunta nos dice, o lo que nos pide, es encontrar la expresión de la señal superpuesta como un más. Pues ahora es un problema que tiene que ver con la superposición de movimientos armónicos simples paralelos, donde estamos en la situación de tener tres señales que tienen la misma frecuencia pero distinta amplitud. Entonces estaríamos en el segundo caso que hemos estudiado. Bien, si lo queremos ver en términos de fasores, pues esto sería el enunciado que me dan, pues yo podría, sin pérdida de generalidad, situar en el plano complejo real de E, imagen de E, podría situar la señal de en medio, la de amplitud 2 epsilon 0, porque no tiene desfasaje, su desfasaje, el ángulo que forma inicial con el eje X es 0, y por arriba, desfasado delta, la tercera señal la pintaría aquí, y la primera señal, desfasada menos delta, la pintaría aquí. Eso es lo que en sentido contrario al que he dibujado. Muy bien, pues llamaré E de 1, 2, 3 a la parte real de el vector complejo E 1, 2, 3, que depende de T, de W y de delta, usando los vectores giratorios que hemos visto antes. Ese vector, además, sé que debe ser la parte armónica que depende del tiempo por el fasor, que era toda la parte del vector que no dependía del tiempo. En términos de vectores giratorios, este ángulo de aquí sería el omega t menos delta, este sería el omega t, y este sería el omega t más delta. Pues bien, lo que me interesa es calcular la parte que no tiene dependencia en el tiempo, la parte que es el fasor. Entonces, el E sub 1, 2, 3 que he llamado depende de delta, será el E sub 1 de delta más el E sub 2 que depende de delta más el E sub 3 que depende de delta. Bien, pues observando de este diagrama, el primero es epsilon 0 coseno de delta menos seno de delta, el segundo 2 epsilon 0, 1, 0, el tercer vector, El tercer vector falsor es epsilon 0 coseno de delta seno de delta. Lo sumamos y la suma me da toda en el eje X, 2 epsilon 0, 1 más coseno de delta, 1. 1, 0 quería decir, perdón. Bien, pues el que andábamos buscando es la parte real del que he obtenido multiplicado por la dependencia en el tiempo, que será la parte real de esto, que será igual a 2 epsilon 0, 1 más coseno de delta por coseno de omega delta. Daros cuenta que este ejercicio ilustra muy bien el significado y el uso de los fasores. El fasor era la parte del vector giratorio que no depende del tiempo. Como todos los vectores funcionan con la misma frecuencia, factoriza la exponencial frecuencia del tiempo y trabaja solo con la parte del desfasaje inicial, que es la información que tienes en el fasor. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, pues para cerrar un poco la visualización del ejercicio, podríamos usarlo usando las expresiones que hemos visto para la superposición de vectores de igual frecuencia, creo que es la siguiente transparencia, y diferente amplitud. Pues usando un software de cálculo simbólico, definís la función superposición, introducís la frecuencia constante, el epsilon 0 le damos un valor, por ejemplo, 4, a delta le damos, por ejemplo, 30 grados, y aquí tenéis dos gráficas, una que sería la suma directa. ¿Qué quiero decir por suma directa? Pues la señal 1 más la señal 2 más la señal 3, lo que te dé, y se observa que es un más. Y por composición, X composición, que he definido. Habré definido la composición de las tres según la regla que hemos visto en la teoría, según la diapositiva que hemos visto de superposición de vibraciones paralelas de igual frecuencia y diferente amplitud. Y se debe comprobar que la gráfica de la suma directa coincide con la que obtienes de la composición matemática. ¿Se entienden lo que son esas dos gráficas? Vale, muy bien. ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo aclarar algo? Pues seguimos. Aquí tendríais las mismas cuentas, no voy a perder más tiempo en este problema, hecho en vez de tomando la parte real, hecho desde el principio por complejos. Este problema hecho de las dos formas y obtenemos el mismo resultado. En vez de por fasores, directamente por números complejos. Bien. El problema general, he dicho que no tiene solución. ¿Cuál era el problema general? ¿Cómo es la suma de dos vibraciones paralelas que tengan diferente amplitud y que tuvieran diferente frecuencia? Aquí he puesto la misma frecuencia, debería haber llamado V'. En general, si sumamos dos vibraciones de diferente frecuencia y diferente amplitud, la solución general es que la suma no es un más. No es un más. Ahora, hay un caso particular muy interesante, que es que si la superposición de las dos vibraciones paralelas con diferente amplitud, su cociente de frecuencias, omega 1 partido omega 2, es un número racional, o lo que se dice en términos más matemáticos, si el cociente de las dos frecuencias que se superponen son conmensurables, es decir, que el cociente es un número racional, entonces el movimiento resultante no es un más, pero por lo menos es periódico. En cambio, si el cociente de frecuencias de la superposición, es un número irracional, es un número irracional, es decir, las frecuencias que superponemos no son conmensurables, el movimiento ni tan solo va a ser periódico. Luego, ojo, ¿no? Que tú sumas dos vibraciones paralelas, periódicas, de distinta amplitud y distinta frecuencia, y si las frecuencias que superpones no son conmensurables, el movimiento ni tan siquiera será periódico. Aquí tenéis un ejemplo hecho con matemática. Probamos, el código sería algo así. Podéis intentarlo hacerlo en Maxima, o en Maple, o en Derive. Te programas un más, lo defines así. Te programas simbólicamente otro más. Y llamas suma paralela, como aquí no tenemos una expresión algebraica, porque en general no lo será. Llamas suma paralela simplemente a la suma de las dos señales. Que será una función que depende de A1. De A sub 2, de la frecuencia 1, de la frecuencia 2, de phi sub 1, de phi sub 2 y del tiempo. Y ahora, si tienes matemática, haces un manipulate y tienes libre, puedes trabajar, a ver si soy capaz de pintar una flecha, puedes trabajar variando A sub 1, A sub 2 y viendo si lo que nos dice el Friends es cierto, ¿no? Por ejemplo, puedes comprobar que cuando W1 y W2 sean conmensurables, esta señal que te aparece aquí es periódica. Aquí tengo una captura de pantalla donde una vale pi cuartos, creo, y la otra pi tercios, o al revés, y la señal que obtenemos no es un más, pero sí es periódica. Solamente haciendo, poniendo aquí otra frecuencia, 1.67, la frecuencia de omega 1 partido omega 2 ya no sería conmensurable, y esta señal que obtendréis aquí ni tan siquiera sería periódica. Vamos a ver si luego lo podemos hacer. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Seguimos. Bien. Ahora vamos a considerar un caso muy importante, que es la superposición de vibraciones paralelas de igual amplitud y diferente frecuencia. En el caso general, si sumamos dos más de igual amplitud y diferente frecuencia, omega 1 diferente de omega 2, en el caso general la señal no va a ser un más, pero si las frecuencias que superponemos son muy próximas, la frecuencia 1 y omega 2 son, su diferencia en módulo es una cantidad muy pequeña, se obtiene una superposición muy, muy interesante, que es lo que se llama una pulsación o batido. Lo que se obtiene de esa superposición, analíticamente, tendríais que si esta es la X1 y esta es la X2, pues la señal suma tiene una amplitud que depende del tiempo, una amplitud modulada por el tiempo, y una perturbación que vive aquí como un más, coseno, donde la nueva frecuencia es la semisuma de las frecuencias anteriores y el nuevo desfasaje es el semidesfasaje. Pero la parte interesante es que es nueva, es esta, la amplitud modulada. Insisto que para que esto sea cierto, omega 1 y omega 2 tienen que ser muy próximos. Entonces, es notable que aquí tenéis una representación en esta figura de la superposición. Dentro tenemos el más oscilando, aquí tenéis el más oscilando, que se correspondería con esta parte, y la amplitud viene modulada por una frecuencia omega 1 menos omega 2 por el tiempo, y os va haciendo este batido, este perfil de aquí, que es el batido, y dentro de ese batido obtenéis la parte que oscila como un más. En los pulsaciones o batidos tenemos, digamos, tres periodos. El primer periodo sería el periodo de la amplitud moduladora, que ¿qué será? 2pi, mirar aquí, partido la diferencia de las frecuencias. Luego tendréis el periodo de la perturbación, la perturbación, que es un más, su periodo es 2pi partido la semisuma. Pero el periodo del batido, he puesto bit porque bueno, el término de batido pulsación en inglés es bit, el periodo del batido, este periodo del batido sería el periodo de la amplitud moduladora, pero dividido por 2. Por lo tanto, hay un factor 2 en ese periodo. Es bastante importante cuando os enfrentéis con problemas de pulsaciones o batidos, si os tenéis que trabajar con el periodo o con la frecuencia, distinguir si os piden el periodo de la amplitud moduladora, el periodo de la perturbación modulada o el periodo del batido, de todo el batido. ¿Se entiende? Y leer con detalle en la parte del FENS, en la lección, el capítulo, bueno, el capítulo no, dentro del capítulo correspondiente, el apartado de las pulsaciones o batidos. Vale. Muy bien. Otra vez tenéis la referencia, el que no se lo quiera programar puede jugar con los batidos en la referencia que tenéis aquí del curso del profesor Franco, donde las superposiciones están animadas en Java a través de Internet. Bien, problema 10 de esta tutoría, que es el problema 2.3 del French. Dos vibraciones sobre la misma recta vienen descritas por las ecuaciones I sub 1 de t igual a coseno de 10 pi t e I sub 2 igual a A por coseno de 12 pi t. Obtener el periodo del batido, ya nos dicen que la superposición es un batido, y dibujar la perturbación resultante durante un periodo de pulsación. Muy bien, pues allá vamos. Entonces, tenemos, en los términos en los que estamos pensando, una primera señal y una segunda señal. Dos oscilaciones paralelas que reflejan cada una un movimiento armónico simple. Bien, para que la superposición de I sub 1 e I sub 2 sea un batido o una pulsación, debemos de comprobar que omega 1 y omega sub 2, perdón, W1 y W sub 2, son cantidades próximas, pues que se pueden poner como algo central por una diferencia, algo central más una diferencia. Si eso es cierto, la parte central sería 11 pi, W1 sería 11 pi menos 1, W2 sería 11 pi más 1. Bien, pues entonces, si ese batido I, si la superposición I, que es la suma de I sub 1 más I sub 2, la suma de I sub 1 más I sub 2, conforma un batido, pues el resultado del batido será algo así, según las expresiones de la diapositiva anterior. Y distinguimos, como os había comentado, qué es lo que me piden. Este sería el periodo de la amplitud moduladora, este sería el periodo de la perturbación modulada, y este sería el periodo del batido. Si me piden el periodo del batido, ese periodo es un segundo. Si me piden el periodo de la perturbación modulada, sería 2/11 segundos. Y si me piden el periodo de la amplitud moduladora, sería 2 segundos. ¿Preguntas? La segunda parte del problema es dibujar, pues para esto conviene tener alguna herramienta de cálculo simbólico. Aquí lo que os, el código en matemáticas sería algo así. Por un lado definimos la I suma según la regla del batido. Según esa regla que hemos visto en teoría, pues definiríamos la función a la que le he llamado x bit. Y para que el dibujo me aparezca bien, voy a definir dos funciones más, que es la envolvente 1, la envolvente por arriba, que daros cuenta que no es más que la amplitud moduladora con signo la 1 positiva y la 2 con signo negativa. Y se trata de que en un mismo gráfico nos dibuje el x bit, la envolvente 1 y la envolvente 2. Si solo representamos el gráfico para algunos valores de amplitud, frecuencia 1, frecuencia 2, el tiempo se deja variar, phi 1 y phi 2, obtendríamos esta representación para el x bit. Y si representamos en un mismo gráfico X bit y las dos envolventes, obtendríamos el perfil característico que nos aparece en los libros del batido. Aquí lo que tenéis es un mismo gráfico donde veis que se ha dicho plot, la envolvente 1, que es la amplitud por arriba, el batido y la envolvente 2. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Se entiende cómo se obtendría, qué es lo que habría que hacer para dibujar? Aterriza 1 pregunta que por qué no se anulan, porque son funciones del tiempo. Lo que te da es la parte de por arriba que se superpone a la de abajo. Varían con el tiempo igual que la perturbación. ¿Vale? Una cuestión importante de los batidos es que los batidos serían el segundo del periodo. El segundo del periodo no es de lo que hay dentro, ¿eh? El segundo del periodo es de todo el batido. No sé si habrá algún número, pero no tiene que coincidir con el periodo de lo que hay dentro. ¿Estás de acuerdo? Pregunta aquí Maragundet 4, pregunta que el dibujo no tiene un segundo de periodo. Con el 2 segundos y con el 2 partido 11 segundos, ¿estás de acuerdo? Vale. El otro intenta ver la representación gráfica que te he hecho y te lees en el French el